cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Y sí, vivamos mejor, y el nuevo sitio web larrainvial.com.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Directo al Grano, partiendo esta jornada de día jueves ya, ¿no? Yo siempre me pierdo, Marcelito, de Lesi. Jueves. Hoy día con un programa especial. Hemos venido hace ya bastantes semanas, por la coyuntura, por cómo se ha ido dando la discusión, abordando de una u otra forma con nuestros panelistas, con programas especiales, con panelistas políticos, parlamentarios involucrados en lo que está siendo llamada la crisis del Servicio Nacional de Menores, fundamentalmente de los niños vulnerados en sus derechos, y quisimos, como radio, como programa, darle un enfoque como debe ser, un enfoque de la mirada de aquellos actores que son partícipes en el día a día de la protección de estos derechos, de la relación con sus familias, que viven estas historias desde el día a día, las 24 horas, ¿verdad? Y no desde la coyuntura, no desde la mirada de una denuncia que de repente involucra injustamente a todas las instituciones, dejando muchos heridos y sobre todo no visibilizando lo que realmente hay, es cómo avanzamos en políticas públicas, desde el sector público, desde el sector privado también, para poder cumplir con los derechos de los que muchos han dicho que son los niños que no marchan, los niños que no visibilizan su demanda y que muchas veces son los que más sufren. Bienvenidos entonces, Delia del Gato, arroba Delia DG, exdirectora del Servicio Nacional de Menores y presidenta titular, ¿cómo se dice allá?
Directora ejecutiva
de la Fundación Mi Casa. Delia, muy bienvenido a Directo al Grano.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los auditores. A ti, Cecilia, gracias por la invitación y súper feliz de conversar acá un rato con ustedes.
Qué rico. Saludamos al macho de la mesa. Si ustedes viéramos, vamos a sacar una foto después. Somos cuatro mujeres más Marcelo.
Hay disparidad de género.
Muy bien, a favor. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, gran amigo también. Muchas gracias por aceptar la invitación de Directo al Grano, Marcelo.
No, muchas gracias a ustedes. Acá estamos, porque yo creo que el tema de la infancia es algo que vino para instalarse, para quedarse, y lamentablemente en estas situaciones donde hoy día sí tenemos que tomar medidas relativamente urgentes, o sea, no cabe otra posibilidad.
Perfecto, y a las dos chiquillas también, periodistas de cada una de las instituciones, queridas, que nos están acompañando. Delia, partamos por lo, para lo mucho que pueden ser evidentes, pero realmente no es tan evidente. ¿Cuál es la función, el rol, la vida de la Fundación Mi Casa? La Fundación Mi Casa tiene una trayectoria, uno la conoce, pero de repente se ve mezclada por denuncias, vuelvo a insistir, bastante irresponsables, algunos parlamentarios, yo creo que en una arena que ustedes no quisieron estar, pero que ha salido fuertemente toda a defender y decir, a ver, paren un poquito, un poco la valentía y la choreza de la mujer. Fundación Mi Casa.
Bueno, mira, Cecilia, efectivamente la Fundación es una institución antigua en Chile. Fue fundada el año 1947, cuando junto a otras instituciones, en aquella época ya existía Ciudad del Niño, en ese tiempo se llamaba CODENI, hoy día Ciudad del Niño,
Fundación La Cisterna.
Exacto. Estaba también la Protectora de la Infancia, que fue fundada a fines del siglo XIX, tiene más de 100 años. Esa es la institución más antigua de Chile que trabaja con niños, en un marco en que en ese tiempo no había ningún tipo de diseño desde las políticas públicas de financiar con ningún tipo de aporte a estas instituciones. Esto funcionaba básicamente con filantropía, aportes de privado a instituciones que se creaban sin fines de lucro y donde se hacía simplemente un servicio, en este caso a niños que estaban en situación de extrema pobreza, niños abandonados. Ahí sí que nos encontrábamos con niños. Nosotros tenemos algunas fotos de la época que se guardan en archivo y uno mira eso y dice, bueno, esto nos recuerda un poco cuando uno miraba las películas de Dickens, ¿no? O sea, los cuentos de Dickens en las películas, exacto, por ejemplo, la típica Oliver Twist, ¿no? Donde uno recuerda, digamos, eso sí era el año 40, el año 30 en Chile. Ahí se crea la fundación. Por lo tanto, cuando se crea con un primer hogar, en el fondo, el eje de la institución durante sus primeras décadas fueron hogares de niños a lo largo de varias provincias en ese tiempo del país. El primer hogar lo fundó el padre Alfredo Ruiz Tagle y ese hogar tenía 11 niños. Él cuenta en su historia, cuando él estaba vivo, nos cuenta a nosotros, yo no lo conocí personalmente, pero nos cuentan las personas que lo conocieron, que él le tuvo en un minuto, se da cuenta, ve estos niños, dice, no pueden estar durmiendo acá, los acoge, y primero los acoge y después se preocupa de qué hace este tema. Entonces me contaban ahí en la fundación, la gente más antigua, que ellos dicen que no tenía dónde llevarlo. Entonces dijo, bueno, ¿y qué hago con estos niños? Y ahí surge el que la familia de él, la familia Ruiz Tagle, del padre, entiendo yo que su madre, dice, bueno, aquí hay una casa que está por ahí, no sé, en San Miguel, y se la entrega. Le dice, ok, usa esta casa. Y ahí partió el primer hogar de la Fundación Mi Casa. Partió, en definitiva, con esta obra del padre inicial, de tener esa solidaridad, y segundo, con el aporte, nuevamente, insisto, de la filantropía, el apoyo de personas de buena voluntad, con sentido de empatía, quisieron que efectivamente que hubiera una solución. Y de ahí fue esto creciendo, llegando a tener muchos miles de niños en distintos hogares a lo largo del país, hasta que, y ahí es importante la historia, estoy hablando ya de la fundación, este año cumple 70 años.
70 años.
Por lo tanto, Belén, estamos ahí con todos nuestros logos y con todo con 70 años. Ha pasado un periodo de muchas cosas, ¿no? Cosas muy buenas, cosas de aporte, cosas complejas, de dificultades. Y yo te diría que desde los años 90, no solamente Fundación Mi Casa, sino que desde que se firma la Convención de los Derechos del Niño en Chile, todas las instituciones, un poco orientadas desde lo que era el gobierno de la época, como también producto de ir pensando cómo hacer nueva atención a los niños, se va produciendo un proceso de achicamiento de los hogares a nivel nacional y de explorar otras opciones técnicas de calidad para poder trabajar con niños que estuvieran con problemas. Estamos pensando en niños con negligencia parental severa, o sea, estamos hablando de padres que muchas veces desafortunadamente no pueden hacerse cargo de la situación de sus hijos y se caen en situaciones de maltrato, de abuso, de problemas, digamos, severos, que hace que los niños necesitan una intervención, pero esa intervención, a contar de los 90, empieza a ser ambulatoria y por lo tanto se empieza a restringir el trabajo con los hogares y se hace el trabajo del niño ambulatoriamente, que eso significa que se atiende en un lugar, en una casa que se arrienda o bien que es propia. Ahí hay profesionales, psicólogos, asistentes sociales, se trabaja con el niño y su familia, pero el niño vive en su casa. Todo esto, digamos, en el momento de hoy día, ya después de los 2000, a través de medidas judiciales. Entonces, nosotros hoy día, de ser una institución que tenía básicamente hogares, hoy día somos exactamente al revés. Tenemos alrededor de 80 programas funcionando en el país y solamente 5 son residencias. Eso significa que hay más de 70 proyectos nuestros en todo el país, desde Arica a Cochrane, que trabajan ambulatoriamente con los niños. Y por lo tanto, de tener al revés, o sea, tener uno o dos proyectitos pequeños que trabajaban con niños ambulatoriamente, hoy día se invirtió. Ese proceso lo vivieron todas las instituciones hoy día que de una u otra manera trabajan en el mundo de lo privado, que voy a decir algo, a mí lo privado, me gusta la palabra privado porque entiendo lo que es, pero a veces se confunde, ¿no? Aquí estamos hablando de privados sin fines de lucro, de privados que necesitan obviamente tener un recurso para poder financiar a los profesionales, porque no trabajan gratis, son personas que están aportando su expertise y sus conocimientos, pero no somos, como decía por ahí en otra entrevista, una persona amiga nuestra, que es Alejandra Pizarro, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, ya decía, nosotros no somos Falabella, no somos Cencosud, nosotros somos ONG, fundaciones, corporaciones, sin fines de lucro, que trabajamos en lo privado. Y por lo tanto, la fundación hoy día está trabajando en todo el país, como te digo, con un porcentaje muy mayoritario, más del 80-90% de atención ambulatoria.
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, explicaba a Delia en todo lo que ella ha señalado, que hubo décadas, parece, como marcadas de cómo se fue abordando desde la mirada de país, de la realidad, este acompañamiento del niño desde la residencia, ¿verdad?, hasta hacerlo más integral, y en el caso de la Fundación Mi Casa, ir pasando desde la residencia a que no fuera lo mayoritario, sino que a programas de acompañamiento para proteger a los niños, ojalá desde la base familiar. ¿Cómo se inserta entonces la Fundación San Carlos de Maipo, al no ser un organismo colaborador del Sename, en términos residenciales, en términos de que puedan ser derivados los niños vulnerados en sus derechos a la fundación, sino que tomar otra vía para poder también aportar desde los canalistas del Maipo a esta necesidad tan dramática, real y justa como es proteger a los niños más vulnerados en nuestro país?
A ver, yo creo que lo primero, déjame contextualizarte un poco la historia. ¿Por qué la Fundación San Carlos de Maipo llega a esta temática? Particularmente porque a nosotros nos creó la Sociedad Canal de Maipo hace 20 años para ir tapando los canales, ir hormoseando las áreas que quedaban cuando se tapaban los canales. Pues tú sabes que los municipios generalmente no tienen
plata para
mantener ni nada de eso. Entonces se crea la fundación, y en eso que la crean, empezamos a trabajar en generar áreas verdes bonitas, y la ciclovía de Las Perdices, la de toda la, ahora estamos con el Mapocho 42K, hay otras que hemos seguido trabajando.
La Floría, Puente Alto Arriba.
Empezaron.
Así los conocí yo, cuando era concejal de la Floría.
Los niños que antes estaban en las riberas del Mapocho empezaron a irse a esas caletas, o sea, esos lugares que ya estaban hermosos, salían de sus caletas y se iban a estos lugares más bonitos. Entonces, de repente nos vimos en la disyuntiva y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos de hermosear estos lugares o también nos preocupamos de los niños que llegan en situación de calle? Y ahí parte la fundación haciéndose cargo de una realidad que en esa época nadie hablaba, que tenía que ver con los niños en situación de calle. Entonces, se desconocía, se pensaba que el fenómeno de calle era un fenómeno de gente adulta. Y en poquito antes del año 2000 empezamos a visibilizar esta temática. Se crea un observatorio, ese observatorio dura durante más de 10 años para que empezáramos a mirar esta realidad. Y cuando tú empiezas a explorar la realidad de los niños en situación de calle, tú empiezas a ver deserción escolar, empiezas a ver consumo problemático de droga y alcohol, empiezas a ver abuso. Entonces creamos un área de reparación, de vulneración de derechos, que funcionó durante varios años. Pensando en la lógica de que a través de la intervención familiar, a través de la intervención vincular, nosotros podíamos generar esa reparación. Esa era la hipótesis inicial. Demostramos al cabo de varios años de investigación que cuando tú intervienes con la familia, más de un 70% tú logras los procesos de revinculación familiar. Pero tienes que intervenir con la familia. Claro. Tienes que hacer intervención psicológica, tienes que preocuparte de visitar al papá, a la mamá, restablecer las condiciones de habilidades parentales, restablecer la relación de pareja, preocuparte de los hermanos. Tienes que hacer un proceso. O sea, esto no es neutro. No significa que tú se los quitaste a la familia, la instalaste en un centro de protección o instalaste en un centro de protección del niño y 2,7 años promedio después los vuelve y si no hiciste nada con la familia, va a volver
regreso
en el sistema de protección.
Claro.
Y por esa razón, cuando salió el informe de la jueza Geldre, decidimos generar de manera mucho más activa un programa de reunificación familiar que a través de intervención terapéutica lograra la desinternación de los niños. Pero no una desinternación express, no sacarlo del hogar para nada, sino que hacer un proceso. Y ahí junto con Casa del Cerro desarrollamos una metodología que hoy día ya lleva prácticamente 5 años, donde lo hemos ido evaluando sin regreso y donde nuevamente el 70% de los casos han logrado revincularse. Entonces, nuestra propuesta en todo este tiempo, y ya desde hace harto tiempo, antes de que incluso explotara la crisis, es generar estos procesos de revinculación familiar a través de la intervención terapéutica, que tal como dice Delia. O sea, nosotros entendemos que el entorno natural donde tiene que estar el niño es con su familia, tiene que respetarse el derecho a vivir en familia. Sea que no exista a lo mejor una familia nuclear, pero va a existir una familia extensa, va a existir eventualmente una familia de acogida o una familia de adopción. Claro. Pero el entorno natural es vivir en familia y poder, a partir de eso, revincularse con la escuela, revincularse con la comunidad. Si cuando tú sacas a un niño de su entorno, rompes todos esos vínculos y hay una vulneración institucional que pesa, que daña, que agrede a ese niño y que tú tienes que trabajarlo con él en su contexto familiar. Eso es lo que hemos estado contribuyendo durante todo este tiempo. Nosotros como fundación seguimos impulsando no solamente la reunificación familiar a través de intervención terapéutica, también la defensoría de los niños, el que los niños puedan contar con un abogado autónomo, que incluso pueda establecer las responsabilidades que tiene el Estado respecto a la vulneración de derechos, que son otro tipo de medidas que busca garantizar el bienestar de los niños cuando están en las residencias.
Estamos conversando con Delia Delgado, titular, voy a decir, directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa, exdirectora del CENAME, y también Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores. Soprole, tienen un sello, hacen productos sanos y ricos. Por eso llevan 10 años mejorando sus recetas. Hoy el 80% de sus productos están libres de sellos. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es el único sello de Soprole. Si necesitas información sobre inversiones, te invitamos a que ingreses al nuevo sitio web de La Raín Vial, un lugar donde van a encontrar contenido financiero, opiniones, consejos de especialistas en inversión. Porque laraínvial.com no es solo nuestra web, es una nueva manera de comunicarnos. Y también les queremos contar que Easy es el lugar donde pueden encontrar lo que necesitan para darle vida a sus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Y si vamos mejor, se contactan con nosotros en el Twitter, @elgrano921. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico. Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Si ves que tu casa tiene una combinación entre descuido y mala nivelación, no te preocupes, ven a Easy y dale una mezcla de calidad con esta oferta. Aprovecha 5x4 en morteros con todo medio de pago y realiza las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con productos y ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que Easy es el lugar donde pueden encontrar lo que necesitan para darle vida a sus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. También les quiero contar que la Raín Vial tiene una nueva página web donde les va a poder informar de contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión. LaRaínVial.com no es solo una web, sino que además una manera de comunicarse. Estamos conversando con Delia Delgado, directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa, y Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Tienen ahí Twitter, Marcelo Sánchez A y arroba Delia DG. Delia, ya veíamos, y Marcelo, como desde cada una de las fundaciones, ONG, pueden colaborar de una u otra forma en la problemática de los niños más vulnerados. Pero uno se dice, okay, la Delia decía, ha ido pasando esto, al menos desde la Fundación Mi Casa, cómo se iba abordando, cómo después el Estado se hace parte, incluso en la creación del Servicio Nacional de Menores, que, corríjanme, es del año 78-79, sí, se creó por decreto ley. Sí. Uno ya ahí veía, bueno, acá se dieron cuenta que había una realidad, pero también como que hubo inmediatamente, de repente, esta necesidad de aglutinar todo lo que no es aglutinable. Y ahí es donde se empiezan los años a ver que hay diferencias y que tienen que haber formas distintas de abordar. En ese minuto, y hasta el día de hoy, porque no hay una nueva reestructuración legal, el Servicio Nacional de Menores sigue teniendo tres áreas: el área de adopción, el área de justicia adolescente y el área de protección de derechos. Lo que más se ha visibilizado a raíz de el fallecimiento de Lisette Villa, esta pequeñita del hogar San Galvarino, ¿no? ¿Sí? Justamente es la problemática de los niños vulnerados de derechos. Uno escuchaba un poco y veía la historia de ella, tuvo tres reingresos, un poco lo que tú decías, Marcelo, y uno se pregunta entonces, okay, llegamos a una convicción desde la sociedad civil, desde aquellos organismos colaboradores de una u otra forma, desde la propia institución del Estado, que esto ha sido un problema de años, no a usarle, o endosarle, mejor dicho, a un solo gobierno. Por lo tanto, aquí el tema del aprovechamiento político yo lo encuentro sentido, y sobre todo porque no termina de abordar bien el tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos seguimos cuestionando. Claramente hay que haber reparación, justicia, y sobre todo información en la muerte de tantos niños que se han conocido. No es lo mismo que la sociedad se encuentre con un número de 1.313 niños a saber cuántos de ellos murieron porque tenían problemas de salud real, que en o fuera de un hogar iba a terminar falleciendo igual con los que fueron realmente, murieron por abuso, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta, Deli, y te paso la palabra, en tu doble rol, en tu minuto directora del CENAME y ahora como organismo colaborador, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Pero bueno, qué se hace realmente? ¿Seguimos avanzando en las leyes? ¿Le seguimos dando importancia al Consejo Nacional de la Infancia? ¿Seguimos con comisiones investigadoras? ¿O realmente decimos, este famoso lo que se ha llamado acuerdo nacional, pero de verdad?
Es correcto. Ahora, mira, yo creo que hay que hacer todo, porque son varias cosas y están todas integradas. Lo decía aquí Marcelo, la problemática hoy día de los niños, a diferencia de hace 30 años atrás, de 40 años atrás, es muy, muy compleja. Eso, yo quiero poner un dato acá también ilustrativo, como para los auditores que nos escuchan, ¿no? Todos los países que van avanzando de procesos de situaciones de pobreza a mejores niveles de desarrollo pasan por este proceso, todos. O sea, lo que nos está pasando acá en Chile, en que que los sistemas no responden a la realidad nueva de los niños, le pasó en Europa a todos los países cuando fueron los años 70, los años 60, le pasó incluso a países, digamos, bastante más ricos, como pudiera ser Canadá, Estados Unidos, que van desde situaciones de atender problemática de pobreza de los niños, que están en la calle, no tienen cómo qué comer, y por lo tanto lo que se hace es pan, techo y abrigo, a pasar a niños que a la vez pueden estar en la calle, pero que tienen problemas de droga, que pueden haber tenido maltrato infantil grave, que pueden tener problemas delincuenciales. Entonces, primero eso es relevante. El perfil del niño que hoy día requiere una atención es un niño completamente distinto a hace 30 años atrás, a, si tú me apuras un poco, hace 10 o 15 años atrás. Entonces, eso supone que la forma de abordar el problema tiene que ser integral, sistémica. Y ahí yo comparto muchísimo lo que planteaba Marcelo hace un momento. Si no se trabaja de manera seria, profesional, con la familia de los niños para generar la revinculación, de verdad es un trabajo que está mal hecho. Yo en esto soy súper categórica. No es que no sirva, está pésimamente mal hecho. Porque ¿qué hace uno ahí? Primero, si uno tiene un niño en una residencia y no trabaja seriamente la revinculación, ¿cuál es la lógica de eso? Es uno de los derechos fundamentales que la Convención de los Derechos del Niño ratifica para los niños, es el derecho a vivir en familia. Por lo que decías tú también, Marcelo, es una cuestión natural. Fíjate tú que el niño puede estar en un hogar residencial de un pequeñito, bonito, sea acá en Chile, o sea en Italia, o sea en Suecia, y lo que él va a querer es volver a su casa. Todos. O sea, aquí no es un tema que uno le ponga una cosa muy linda que tiene que haber o con muy mucho cuidado. El niño siempre va a querer volver a su familia. Entonces, cuando ese trabajo se hace bien hecho, es obvio que tú tienes grandes posibilidades de éxito, de que el niño no vuelva a caer en el sistema, decimos nosotros, para entenderlo más claramente, que no se produzca una falla en la familia y el niño tenga nuevamente que tener una medida de protección. ¿Qué se hace ahí? Yo creo que el trabajo que hace los analistas del MAIPO es un trabajo serio, profesional, de gran calidad, y yo te diría que ha planteado modelos que son absolutamente interesantes. Y aquí rescato una cosa en relación al tema de la sociedad civil organizada y de los organismos sin fines de lucro. Sin la posibilidad, a veces cuando se quiere avasallar este mundo de la sociedad civil en Chile organizada, que es muy rico, es una torpeza, además de que políticamente incorrecto, es una torpeza enorme. Porque ¿cómo tenemos nosotros la posibilidad de innovar? Fíjate tú que en todas partes del mundo, en donde hay organismos, fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, como puede ser desde la Fundación Mi Casa, Ciudad del Niño, canalistas de MAIPO, organismos pequeñitos, si tú no tienes eso, y estoy poniendo acá el ejemplo de canalistas de MAIPO, que innovan con un modelo, que innovan y ven y prueban, tú no tienes la capacidad del Estado, porque el Estado es mucho más rígido. Todos los que hemos trabajado en el gobierno lo sabemos, hay mucha más norma, mucha más rigidez, que está correcto, porque tienes que tener una normativa distinta, y por lo tanto mover la cosa más de la innovación, de probar nuevas metodologías, es un poco más difícil. Entonces también aquí hay una alianza estratégica, que es lo que planteamos muchos de los que trabajamos en el mundo de la sociedad civil organizada, en que podamos tener una visión como más de futuro, donde ¿qué hacemos desde el punto de vista de la ejecución de políticas públicas, desde las que se hacen desde el gobierno directamente, como aquellas que pueden implementar otros, en este caso actores de la sociedad civil? Entonces yo destacaría eso, acá el abordaje tiene que ser integral. Hay un tema de recursos detrás, claramente que lo hay, el déficit que hay de plata en las residencias es evidente, y hay también un tema de recursos para metodologías nuevas, porque lo que plantean ustedes acá, los canalistas, y lo que plantea Marcelo, es más caro, bastante más caro que lo que puede ser algo que uno piense, oye, entonces voy a tener una hora de asistente social, una hora de psicólogo. No, es un poquito más caro. Entonces, hay un tema de recursos, hay un tema de innovación, hay un tema técnico, hay un tema de reconocimiento también a esta labor enorme que realizan cientos de instituciones grandes y chicas a lo largo del país, y no que se les tiña con esta suerte de denuncias absolutamente irresponsables que se hacen, en el sentido de que aquí la gente estaría lucrando. Yo digo, primero, ¿de qué estamos hablando? Cuando las instituciones no tienen recursos más allá de los 2-3 pesos que pueden sobrar en el año, si es que sobra algo, o bien tienen déficit. Yo te diría que hay muchas instituciones que, si ven los balances, podrían darse cuenta que terminaron con un déficit. Entonces, es tan irresponsable, tan injusto, tan abusivo decir eso a las instituciones, que yo lo quiero decir acá a los señores auditores que nos escuchan, de que de verdad es una situación que nadie hasta ahora ha sido capaz, y es una cuestión que nosotros siempre planteamos. Bueno, haga la denuncia ante un tribunal. Si usted tiene información, denuncie, pero no sea irresponsable de estar haciendo acusaciones infundadas a un trabajo riquísimo que tiene Chile, no solamente en el tema de infancia, en el tema de mujeres, en el tema de los ancianos, en el tema de la discapacidad. Veamos Teletón, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la Teletón? Es una iniciativa privada de personas que decidieron iniciar un proceso, y hoy día tenemos la mayor red a nivel nacional de trabajo gratuito de esas personas para los niños que tienen situaciones gravísimas como los que son atendidos en Teletón. Entonces, dañar esta imagen, yo creo que es de un nivel de irresponsabilidad brutal. Por lo tanto, más allá del trabajo que uno hace y la colaboración que queremos prestar al gobierno en relación a la tarea que hacemos, yo creo que también hay que empezar a decir esto. O sea, acá no se puede plantear un nivel de ataque de esta manera a todas las instituciones que trabajan en este ámbito sin dañar algo que en Chile es súper rico. Fíjate que esto se valora en América Latina muchísimo, la sociedad civil chilena organizada prestando un servicio en la ejecución de políticas públicas como muchos nos quieren copiar. Yo te digo, tú hablas con Perú, con la gente de Perú, los que han conocido y saben, ven el modelo chileno. La gente en Argentina ahora ven el modelo chileno. Entonces es simplemente un pequeño, como entre paréntesis, además, algo que es muy relevante, sí. Porque una cosa es lo que uno puede mostrar y hacer, y otra cosa también es el tema más de fondo que está acá.
Y yo te decía algo en esa misma reflexión que tú estás haciendo, Elia, que dice relación con las denuncias que terminan provocando un daño real que muchas veces no se imagina. Cuando tú en otra entrevista decías, acá lo que se termina produciendo no es un tema político, si dañan a tal o cual persona que cumplió tal o cual labor en algún minuto de la historia en el gobierno, sino que los mismos niños con una especie de revictimización. Porque son los mismos niños que tienen que ir al colegio, están en las casas, en las residencias, ¿verdad? Pero en el día van al colegio y sus compañeros, en una sociedad del bullying, porque es una sociedad del bullying, le dicen, pero tú estás en el Sename, entonces a ti te violaron, entonces a ti te abusaron, entonces ese daño que tú hacías esa reflexión la semana pasada, yo creo que no sea puesto sobre el tapete, que frente a la denuncia, que si existe tiene que hacerse por los canales adecuados, y eso es lo que se llama denuncia responsable, cuando es al voleo, quienes terminan sufriendo en el territorio, en el día a día, mayor atentado a su propia identidad, son los mismos niños vulnerados en derechos.
Y eso ocurre, Cecilia, tanto es así que ya el hecho de cuando los niños van muchas veces a los colegios es el tema de los niños del Sename. Ya eso es complejo, digamos. Si a eso le agregamos que se ha dicho que prácticamente todos los niños o son violados, son maltratados, son abusados, ese nivel de bullying, yo creo que eso está existiendo. Los que conocen de este tema saben que es lo que yo estoy hablando. Eso está pasando. Entonces, yo creo que hay que ser responsable. Un niño que sufre una violación o un abuso merece el repudio total y la investigación a fondo para ver de qué se trata. Ni hablar de un niño que falleció. Toda la investigación que corresponda. Pero no podemos hacer de esto una suerte de, yo diría, aprovechamiento de la situación con fines secundarios, digo yo, con agenda secundaria, que no somos capaces de transparentarla, porque acá en Chile de repente también jugamos un poco a decir una cosa y estar queriendo otra, y eso es muy, yo diría, detestable, ¿no? Aquí se trata de poner a los niños primero. Ellos son los que merecen toda la atención del país, porque son, en el fondo, y valga una cosa absurda, lo decimos todo, ¿no? Pero es cierto, son la generación de reemplazo. Entonces, si no nos preocupamos de cómo ellos están, cómo ellos reciben la atención que merecen, estamos también generando futuro en una situación compleja.
Vamos a volver contigo, Marcelo. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, y Delia Delgado, directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa. Tenemos un contacto, como siempre, con nuestro departamento de prensa, Cristóbal Versesio. ¿Qué está pasando?
Hombres caminaban subiendo a saltos y buscando.
De lunes a viernes, Sembrando Letras Chilenas, una serie radio teatralizada de un cuento de autor chileno.
Y mientras me ponía las espuelas, le pregunté.
Un capítulo diario, de lunes a viernes, a las 22 horas y a la 1 de la mañana. Y si se perdió algún capítulo, el cuento completo el sábado, a la 1:30 de la tarde y a las 12 de la noche.
El mundo es como lo digo yo.
Sembrando Letras Chilenas, una serie radio teatralizada por Agricultura. Opinión de verdad.
Con todo lo que hago en mi vida, me estoy haciendo cargo de mi futuro. Por eso, yo uso mi AFP y sus beneficios a mi favor, porque quiero que me informen de forma simple y transparente. Yo sé el capital que tengo y la pensión que quiero. Sé todo lo que tengo que hacer para alcanzarla. En mi AFP me asesoran para tener la mejor pensión.
En AFP Capital, tu capital importa. Por eso te entregamos las herramientas y la asesoría de manera fácil, simple y transparente, para que alcances tu mejor jubilación. En AFP Capital, tu capital importa.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camap, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿ah? ¿Eh? Con Camap no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camap 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camap 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camap 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Mañana, en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina conversará con el exministro secretario general de gobierno, José Joaquín Brunner. Recuerde, este viernes a las 9 de la mañana, Punto de Encuentro por Agricultura. Opinión de verdad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso en directo al grano. Marcelo, algo decía Delia que me llevó a recordar este domingo en Televisión Nacional, en Estado Nacional, que estuvo invitada la actual directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, y que ella dio a entender claramente cuando se le preguntaba, y de hecho la pregunta se la hice yo, cuánto recurso debiese existir para que ya sea los organismos colaboradores o las mismas residencias de administración directa del Servicio Nacional puedan llegar a los estándares internacionales, que es una casa por cada 10, 12 niños, un poco el promedio que daba Genau, el director del Hogar de Cristo, Pablo. Y ella, en vez de abordar eso, dio a entender claramente, porque uno lo puede entender de un parlamentario como Gabriel Boric en un tema ideológico, pero a mí me hizo mucho ruido cuando yo dice, no, acá el tema es los recursos, ¿hacia dónde van a ir? ¿Queremos como sociedad que vayan hacia los privados, o queremos como sociedad que sea del propio Estado, como que si el Estado fuera garante de satisfacción absoluta de no vulneración de los niños? O sea, dicho en buen chileno, me dio la impresión de que existía una decisión, no quiero llamarla ideológica, pero al menos, porque técnica no es, una decisión, no tengo idea de qué, de que al menos en esta administración del Sename no hay interés de aumentar el presupuesto, salvo que sea de facto por todo lo que está sucediendo, a las instituciones, organizaciones, fundaciones sin fines de lucro privadas por el solo hecho de ser privadas.
A ver, yo creo que el primer elemento, y nos tocó con Delia el año pasado ir al Senado cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto de Sename, no hubo ningún ánimo de invertir los 2.500 millones adicionales en programas de intervención terapéutica o algo, programas o modelos que se pudieran implementar, etcétera, en el ámbito del sector privado, sino que en los CREA. Y tuviste que la última estado de situación de lo que se invirtieron esos 2.500 millones tienen más de un 10% invertidos solo en equipo de electrógeno. Entonces, a ver, acá de qué estamos hablando. El problema de Sename, y no lo tengamos como chivo expiatorio, el problema de Sename es que es un servicio psicosocial y requiere del apoyo del Estado, de toda la intersectorialidad de salud, de vivienda, de educación, etcétera, para que funcione. ¿Y qué ha sido lo que ha llevado a la crisis de Sename hoy día? Es que el Estado no ha respondido desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Desarrollo Social, para que esos niños resguarden el derecho a vivir en familia. Si nosotros hacemos un análisis de los diagnósticos que se establecen en las medidas cautelares, análisis que no está hecho, de los sistemas de auditoría o sistemas de supervisión, yo he recibido diagnósticos que dicen que los niños no tienen ningún familiar que se pueda hacer cargo. He recibido diagnóstico donde dice que los abuelitos están muertos. Y sin embargo, son los abuelitos los que están pidiendo la tuición del niño, que están pidiendo el que se los entreguen a ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, acá hay negligencia en materia de poder, primero, verificar que los diagnósticos que tienen a la vista los jueces de familia para dictar las medidas cautelares estén bien hechos. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, hay negligencia en términos de no tener programas que logren hacer la revinculación familiar. La defensa jurídica de los niños, defensa que hoy día está resumida solamente en una figura que son los ad litem, que son provistos por el Estado para determinados tipos de situaciones, pero no para la mayor parte de las vulneraciones de derechos de los niños. Contar con un defensor del niño es clave para detener vulneraciones de los niños. El proyecto del defensor del niño, en el artículo 17 deja explícitamente claro que no va a haber representación jurídica. O sea, esas cosas hay que cambiarlas. Cuando hablamos de la salud mental y la salud física, se prometió hacer un diagnóstico de todos los niños.
Y hay un catastro
veamos cuántos niños han sido diagnosticados y cuántos han sido derivados. O van a estar en las listas de espera. Listas de espera que el año pasado murieron más de 200 niños. O sea, por cuestiones ideológicas, de repente decimos, no, mira, van al servicio público, al sistema de asistencia pública, van a estar en lista de espera, tienen una situación de riesgo. Se pueden morir por esa situación de riesgo. Lo que corresponde es proveer, a lo mejor, otro servicio, en el sector privado, por ejemplo, para poder sacar adelante esas listas de espera que tienen los niños que hoy día están en una situación de riesgo. Entonces, yo creo que acá, ojo, cuando estamos hablando de estatizar el sistema de protección,
¿tú crees que ahí está eso?
O sea, en la medida que se van generando estas acusaciones que tienen mucha de irresponsabilidad, lo que queda sentado es que los privados no están haciendo un aporte real y efectivo, cosa que es totalmente demostrable que es todo lo contrario. Se trata de exculpar al Estado de la responsabilidad gravísima que tiene respecto a esta intersectorialidad que no ha funcionado. Ahora, que pueden haber problemas asociados a la gestión de algunos...
Por cierto que
lo hay. O sea, la cantidad de niños que hay...
Pero que no sean todos, que se individualicen.
Y en segundo lugar, por cierto que también hay que mirar temas de fondo, como es la ley de subvenciones. Hoy día el mecanismo de la subvención no es un mecanismo adecuado. No, el mecanismo de la subvención es algo que tiene un periodo en el tiempo donde no te puede garantizar que la cobertura del niño que va a estar 2 años probablemente en una residencia va a poder recibir todas las atenciones que se requieran. O sea, hay que avanzar hacia generar proyectos de intervención con métricas adecuadas, con incentivos a resultados, y no a ingresos administrativos, sino con incentivos a resultados efectivos, donde se pueda pagar contra resultados. O sea, generar eficiencia, generar gestión. Vamos subiendo los estándares, pero también vamos subiendo lo que realmente se necesita. Si hoy día el sistema de subvención no cubre ni el 40% de los costos que son los costos reales, no los costos ideales que necesitamos hoy día para generar una intervención terapéutica adecuada. Entonces, yo creo que acá, cuando pensamos y tratamos de decir, oye, ¿quién lo hizo mejor? ¿Los privados o el Estado? Momento. Veamos claramente cuáles son las responsabilidades, veamos claramente que el sistema de Sename hoy día, si está colapsado, es por falta de la intersectorialidad que debió haber hecho la pega y que debió haberse preocupado de que ni un niño esté en un centro por situación de pobreza, porque ahí está desarrollo social con la red de protección social que debería estar trabajando, de que ni un niño le esté faltando salud mental y salud física en la residencia, y ahí está el Ministerio de Salud, de que ni un niño esté faltando al colegio, sea desertor, sea abandono, y ahí está el Ministerio de Educación. Entonces, ojo, acá la solución no pasa por estatizar el sistema, la solución pasa por regularlo, por trabajar bien, por fiscalizarlo, por tener estándares adecuados, y no olvidar que la dimensión del bien público no es la dimensión del Estado. La dimensión del bien público la hacemos los privados, lo hace el tercer sector, lo hace el Estado. Somos todos garantes de la salud mental, física, del bienestar de todos nuestros niños.
Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo y Delia Delgato, director ejecutivo de la Fundación Mi Casa. Vamos y volvemos a una pausa.
Si ves que cada invierno tu techo tiene problemas, que no se te caiga la teja con malas decisiones. Ven y aprovecha en Easy 20% de descuento en tejas asfálticas con tarjetas Scotiabank Cencosud. Y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Y estamos de regreso en Directo al Grano con Delia Delgado y Marcelo Sánchez. Delia, tú decías sí, estoy de acuerdo, decías sí. Cuando Marcelo decía, acá el interés de lo público no está reservado solamente al Estado. Y es verdad, hay una confusión en muchos temas de la... qué es lo que abarca lo estatal de lo público, y claramente son cosas distintas, y la importancia del tercer sector.
Mira, yo creo que es súper relevante lo que planteaba Marcelo recién en la última parte de su intervención, porque efectivamente lo público y lo que es el diseño y la ejecución de medidas en lo público no tiene por qué ser estatal. Lo público puede ser ejecutado por privados con una supervisión, con un control, con una regulación, si se manejan fondos públicos del Estado, del gobierno, pero no tiene por qué pensarse en una situación de estatización. Eso es absurdo, es anacrónico, es añejo. Quiero decir una cosa, hoy día la OCDE financia por una decisión de la Comunidad Económica Europea a un tercer sector ultra importante, grande, bullante en Europa. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, una democracia se fortalece si tú tienes un tercer sector activo, creativo, financiado además fiscalmente. Entonces, una parte es el gobierno, la otra parte es el sector privado, empresa con fines de lucro, y hay un tercer sector que es riquísimo, que es donde está la sociedad civil organizada. Y ojo, quiero agregar un dato, la sociedad civil organizada es más que las fundaciones y las corporaciones. Aquí también estamos hablando de las juntas de vecinos, estamos hablando de los centros de madre, estamos hablando de los clubes juveniles. Entonces, cuando uno piensa en la sociedad civil, la necesidad de fortalecerla, estamos también hablando de esos grupos. Entonces, aquí yo diría, no sé qué concepto de democracia es el que plantean algunas personas que piensan o tienen un ideario en su cabeza de decir, mira, aquí vamos a eliminar todo esto y vamos a poner todo esto estatal. O sea, eso es antidemocrático, porque la democracia hoy día en los países de Europa se fortalece, y así lo tiene planteado el propio diseño de lo que es el financiamiento fiscal a las entidades sin fines de lucro que trabaja la sociedad civil, como un contrapeso. Como decir, por un lado está el gobierno con todo el poder que tiene el gobierno, por otro lado está la empresa privada con fines de lucro, con todo el poder que tiene el sector económico, y hay un tercer sector que permite contrapesar a estos dos grandes y a su vez ejercer una suerte también de control, de mirada, de fiscalización desde la sociedad civil a lo que hacen estos otros dos. Entonces, cuando alguien dice o piensa de que aquí se trata de vamos a avasallar a todo este grupo y vamos a instalar solo Estado, yo digo, eso es antidemocrático, es anti, es añejo y no ha funcionado en ningún lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay un desafío ahí, nosotros estamos en el área de infancia, pero esto va más allá que el tema del área de infancia.
Marcelo, ¿cuáles son las urgencias en los minutos que tenemos?
Yo creo que uno de los temas, y apelando a lo que también decía Elia respecto del tercer sector, lo que no se ha hablado acá, y en general no se habla nunca, tiene que ver con la prevención. O sea, acá nosotros no estamos apostando a rehabilitar a partir de haber llegado placé. Tenemos que llegar antes, tenemos que, y eso se logra con el tercer sector, se logra con las juntas de vecinos, se logra con las organizaciones de base. Nosotros ya llevamos 3 años trabajando con la Universidad de Washington en la instalación del modelo Comunidades que se Cuidan, que trabaja con los vecinos, que aporta a reducir factores de riesgo para que los niños no terminen en esta situación. Lo primero es prevención, lo segundo es intersectorialidad, que hagan la pega. Ya que los ministerios que están comprometidos hagan la pega, que se les fiscalice, que se monitoree si están cumpliendo o no están cumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer respecto a los niños en el sistema de protección. El tercer elemento es dotar de defensa jurídica a todos los niños, que se revisen las medidas cautelares, que se analicen los diagnósticos, que cuenten con una defensa propia cada uno de los niños, que se modifique, obviamente, el proyecto de defensoría de la infancia. Una defensoría sin representación jurídica no tiene ningún sentido. El cuarto elemento, que avancemos en generar y en implementar estos modelos de reunificación familiar con intervención terapéutica, con psicólogos que estén destinados a la familia. Si logramos la revinculación de la familia, estamos disminuyendo notablemente la cantidad de niños, y no con cierre expreso, no con egresos expresos, sino con egresos responsables. Y el quinto elemento, mirar la ley de subvenciones. Hoy día la ley de subvenciones no solo no cubre los costos, sino que no apunta a los estándares que se requieren, y no apunta a una mirada de largo plazo, no apunta a consolidar equipos de trabajo que son tremendamente importantes, que no pueden estar vulnerables a si te ganaste la licitación, no te ganaste la licitación. Tenemos que trabajar en manejar otros estándares y obviamente exigir que esos estándares se cumplan, pero a la vez también generar un pago contra resultados. Hay que modificar la ley de subvenciones. Nosotros lo planteamos el año pasado, el gobierno no estuvo dispuesto, hoy día se hace una urgencia, claramente, porque todo esto, entre comillas, vicios que se tratan de representar que están en otra parte, muchos de esos vicios vienen por la precariedad del sistema, la precariedad de las subvenciones. Si hay concentración en el mercado es porque obviamente hay economías de escala que tienen algunas instituciones que finalmente se pueden presentar a esas licitaciones, pero las que no pueden terminan asfixiadas, terminan muriendo, son chiquititas, no pueden responder, con perjuicio de lo que significa, por ejemplo, la realidad en regiones. Y políticas públicas locales de infancia. Fortalecer la red local no basta con la OPD. Se tienen que trabajar con redes de infancia efectivas, que funcionen, que estén fortalecidas para precisamente avanzar en la prevención y en la reinserción de aquellos niños que han sido vulnerados.
Muchas gracias. Tremendo programa. Un programa realmente como nosotros lo queríamos tener hace mucho tiempo. De fondo, que pudiésemos abordar con altura de miras y con la realidad del día a día de lo que pasa con los niños que hoy día son, diría, los más débiles en nuestro país. Gracias, Delia. Gracias, Marcelo.
Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
Y con ustedes nos encontramos mañana en otra edición de Directo al Grano. Que les vaya muy bien.
En Agricultura fue Directo al Grano, con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor, y el nuevo sitio web, larrainvial.com. Producción, Paula Pulgar.